Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al 1 de junio. Tras cuatro olas, dos estados de alarma, el último finalizado hace 22 días, y 445 días en situación de pandemia mundial, es decir, un año y dos meses y medio, la situación afortunadamente empieza a mejorar. Pero aún así seguimos pidiendo cautela, toda la cautela posible a los ciudadanos, para no dejar de utilizar de momento las medidas de protección hasta que avancemos más con la vacunación. Ayer, 31 de mayo, fue el Día Internacional contra el Tabaquismo. En todo el mundo, promovido por la Organización Mundial de la Salud, como bien saben, el tabaco causa cada año 60.000 muertes en nuestro país, lo que se traduce en más de 1.150 fallecidos a la semana y 164 fallecidos diarios. Además, el tabaco tiene un importante impacto sobre la salud de los fumadores. Por ejemplo, el tabaco causa uno de cada tres cánceres que se producen en nuestro país: pulmón, boca, faringe, laringe, enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, asma, problemas durante el embarazo, partos prematuros, bebés que nacen con bajo peso, abortos espontáneos, y disminuye la capacidad para saborear, oler y, entre otros, envejecimiento prematuro de la piel. En esta situación de pandemia, además, el tabaquismo se ha mostrado no como un aliado que inicialmente se dijo, sino todo lo contrario, produciéndose más complicaciones en aquellas personas fumadoras. Diferentes estudios demuestran que las personas fumadoras tienen un peor pronóstico ante la enfermedad por COVID. Por ejemplo, los fumadores son 1,4 veces más propensos a presentar síntomas severos por COVID-19 y 2,4 veces más susceptibles de ingresar en la UCI por este motivo. Ahora, más que nunca, tenemos razones para dejar de fumar. A todas aquellas personas que deseen dejar de fumar, pueden hablar con su médico de familia para que les ayude en este abordaje. En cuanto a la situación epidemiológica, a nivel nacional, los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad señalan que la tendencia nacional continúa en un descenso con una tasa de 121 por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupaba el séptimo lugar en incidencia acumulada a 14 días con una tasa de 132 por 100.000 habitantes y en octavo lugar en la incidencia acumulada a 7 días con 62,5 por 100.000 habitantes. España sigue en lento descenso, aunque algunas comunidades como La Rioja o Navarra están creciendo. En relación a la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 61,2 por 100.000 habitantes, es decir, y afortunadamente, una tasa discretamente inferior a la semana anterior. A nivel autonómico, los datos de hoy señalan que Castilla y León se encuentra en riesgo medio, con una incidencia acumulada a 14 días de 129,9 por 100.000 habitantes y con una tendencia a la estabilización. Por provincias, en riesgo alto encontramos a Burgos con 175 por 100.000 habitantes, a Valladolid 171 y Palencia 160, las tres por encima de 150 por 100.000 habitantes. En riesgo medio, Ávila 108, León 113, Salamanca 71, Segovia 123, Soria 90 y Zamora 83. Hoy declaramos 285 casos nuevos. Quiero recordar que hace un año, el pasado 1 de junio, estábamos declarando 43 casos, una cantidad realmente inferior a la declarada hoy. Entonces creíamos que la pandemia había pasado y todos sufrimos tres olas más que nos golpearon duramente. Afortunadamente, ahora contamos con un aliado que antes no teníamos, que son las vacunas. Es cierto que en estas cuatro olas que hemos padecido, la tipología del contagio ha variado. En la primera ola vimos un contagio predominante entre personas de edad más avanzada, mientras que en la segunda y tercera ola la mayor parte de los contagios se centraban en personas de entre 40 y 65 años. En esta cuarta ola vemos cómo también hay una parte importante de casos en este mismo grupo de edad, pero aumentan más en edades más jóvenes, apenas detectándose nuevos casos en las edades más avanzadas y ya inmunizados. De hecho, tenemos en estos momentos una persona de 24 años que está ingresada en nuestras unidades de críticos. El RT a nivel autonómico está en estos momentos en 0,94, es decir, estamos todo el rato en torno a ese 1, tanto es así que León tiene 1,01, Valladolid 1 y Zamora 1,05. Hemos de recordar que durante estos 445 días que llevamos de pandemia, la toma de decisiones y la adopción de medidas, tanto sanitarias como no sanitarias, han venido de la mano de lo que iba sucediendo. Es decir, por una parte, del conocimiento que teníamos del virus, gran desconocido en un inicio, pero que hemos ido progresando en ese conocimiento, así como de la situación epidemiológica, de los indicadores como RT, la trazabilidad, el número de contagios detectados o de la ocupación en nuestras plantas o en nuestras unidades de críticos. La evidencia y las herramientas para luchar contra el virus se han ido mejorando según ha pasado el tiempo. De hecho, ahora tenemos muy claro que limitar la movilidad y el contacto social unido a la vacunación son las tres estrategias más efectivas para limitar nuevos contagios. En base a todo ello, hemos ido actualizando la normativa y las medidas de actuación, pero no solo en esta comunidad, sino en todo el país y también en Europa. El consenso a nivel nacional, a través del Consejo Interterritorial, ha marcado muchas de estas medidas. Con herramientas comunes, hemos intentado limitar la arbitrariedad y la falta de unidad de criterios a la hora de establecer medidas no restrictivas. Nunca, nunca se han tomado decisiones que no estuvieran basadas en criterios epidemiológicos, sanitarios y en el consenso. Es decir, esta variabilidad que a veces se nos dice que hemos tenido, siempre han estado informadas por el nivel de conocimiento que se tenía en ese momento, por las evidencias científicas y por el consenso entre las comunidades autónomas. En estos momentos estamos evaluando la normativa nacional en un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial para adaptar las órdenes comunicadas del Ministerio a esta nueva situación. Esperemos que mañana podamos ver los resultados, porque la ministra nos anunció que mañana en el Consejo Interterritorial se nos iba a presentar este documento. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 247 pacientes COVID ingresados, 152 en planta y 95 en críticos. Es decir, esa bajada por debajo del 100 se está manteniendo. Ayer teníamos 99, hoy tenemos 95. Las unidades de críticos, pero todavía siguen teniendo una cantidad elevada de pacientes COVID, sobre todo porque poseen estancias muy largas. Una persona que ingresa en nuestras unidades de críticos puede estar como media 30 días en estas unidades, pero incluso más. De hecho, este pasado lunes, uno de nuestros hospitales se pasó a planta a una persona de 64 años que llevaba 222 días ingresados en la unidad de críticos por COVID. El tipo de pacientes que tenemos en la unidad de críticos, como he dicho antes, está variando debido a la inmunización de las personas mayores. Tenemos en estos momentos un 38% de las personas ingresadas en críticos son menores de 60 años, cuando los meses previos esta media se situaba en torno al 28%. Ahora mismo, en 5 de nuestros hospitales hay pacientes en críticos por debajo de los 40 años, siendo el menor, como he dicho antes, de 24 años. Todavía no hemos vencido al virus y no lo haremos hasta que no tengamos una parte muy importante de la población vacunada. Es cierto que el descenso de la presión asistencial nos está permitiendo retomar actividad programada que se suspendió dado la ocupación de quirófanos, URPAs, REAs o CMAs, lo que nos está permitiendo en este momento ya disminuir las demoras en las listas de espera quirúrgicas de manera importante en estas primeras semanas, en concreto 18 días. Y esperamos que de seguir así en unos meses podamos tener una mejora general en estas listas de espera. Podremos dar más información consolidada cuando finalice este mes. En las últimas 24 horas han fallecido 3 personas. Como siempre, mandamos un afectuoso saludo y nuestro pésame a familiares y amigos de estas personas. En cuanto a la campaña de vacunación, señalar que en estos momentos ya tenemos administradas 1.672.779 dosis, un 89,9% de las recibidas. Tenemos un 49,5% de la población mayor de 16 años con una dosis y el 31,5% con las dos dosis. El número de personas de 50 años y más vacunados con una dosis es del 79,4%, de los cuales con pauta completa más de la mitad, es decir, 51,2%. Por encima de 60 años tenemos el 98,8% con una dosis y el 70,3% inmunizado ya con las dos dosis. Evidentemente, nuestra esperanza son las vacunas. Ya vemos sus efectos, pese a que menos de la mitad están todavía inmunizados al completo. Esta semana batiremos el récord de llegada de vacunas y esperamos poder incrementar nuestro ritmo de vacunación. Creo que en esta comunidad hemos demostrado que somos capaces de vacunar de manera masiva y que lo que necesitamos es el elemento clave que son las vacunas. En concreto, esta semana vamos a recibir 255.190 vacunas, 136.890 dosis de Pfizer, 15.600 de Moderna, 67.600 de AstraZeneca y 35.100 de Janssen. Sin embargo, este mes se nos ha comunicado que no sabemos si vamos a seguir manteniendo estas cantidades. Se prevé que puede haber un descenso en las siguientes semanas y esto nos va a obligar de alguna manera a que el porcentaje de inoculación de las dosis recibidas, pueda disminuir al recibir menos dosis y que tengamos que reservar para poner la segunda dosis. Si observamos las dosis que se repartieron hasta el pasado 13 de mayo, observamos que nuestra comunidad ha recibido 6,5% de las dosis totales, exactamente lo mismo que la población mayor de 60 años. No hemos recibido más dosis que otros territorios, como se ha podido afirmar desde algunos foros. Con estas dosis proporcionales somos la primera comunidad o estamos siempre entre las primeras en inmunizar a estos grupos de edad, lo que nos supone desde luego una gran satisfacción por el gran trabajo de planificación, organización que se está haciendo y desde luego el gran trabajo que están haciendo nuestros profesionales en la inoculación de las vacunas. En otro orden de cosas, las nuevas tecnologías han sido siempre claves para nosotros. Para nosotros en esta legislatura es una apuesta importante. La pandemia, que ha tenido muchísimos efectos secundarios, también ha supuesto un reto y ha potenciado su uso para diferentes ámbitos. Desde la Consejería de Sanidad estamos aplicando nuevas tecnologías para resolver problemas técnicos y mejorar la calidad de la asistencia en diferentes niveles asistenciales. Tenemos numerosos proyectos, mejora de la telepresencia, el escritorio profesional, mejoras en Medora para solicitar interconsultas, mejorar la relación entre los niveles, Jimena 4 en todos los hospitales para proporcionar esa conexión entre niveles que es fundamental para la atención de nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos en marcha un proyecto que nos parece sumamente interesante, que es el del profesional conectado, que va a permitir que nuestros profesionales de atención primaria estén conectados en todo nuestro territorio, especialmente en el medio rural, para mejorar la calidad de la asistencia que dan en estos entornos. Conectar consultorios es más complejo. Conectar profesionales nos va a permitir, en una comunidad tan dispersa como la nuestra, que llegue todo el conocimiento necesario y esa base fundamental que supone la historia clínica informatizada y el acceso a los datos nos lo va a facilitar mucho. Otro ejemplo es que con la campaña de vacunación a nivel europeo, desde las instituciones europeas, se lanzó hace semanas un proyecto que es el proyecto de certificado digital verde, a través del cual cualquier ciudadano de la Unión puede llevar en su móvil información sobre su estado inmunitario respecto al COVID, pudiendo demostrar que ha pasado la infección, si se ha hecho la prueba de detección de infección activa en las últimas horas o si está vacunado. Con esta herramienta se pretende facilitar la movilidad de todos los ciudadanos en el territorio europeo. Nuestra consejería lleva semanas trabajando duramente en este certificado. Para comentar estos dos proyectos, hoy tengo el placer de ser acompañada por la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, María Ángeles Cisneros, a la que de verdad quiero agradecer su inmenso trabajo y el de todo su equipo, y que desde luego nos hace aunque para ella a veces es muy complicado, nos hace la vida un poco más fáciles a todos los demás. Con lo cual, muchísimas gracias. Le cedo la palabra.
Gracias a ti.